mundo.
Todo lo que necesitas conocer lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos a Zona Escolar. Este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las 4 frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Rodolfo Pasarán y, como siempre, es un placer, un verdadero gusto saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio hoy. Jueves, sí, jueves ya, el famoso viernes chiquito, 11 de noviembre de 2021. Le quiero compartir información importante durante los próximos 60 minutos acerca del sector educativo, así que le invitamos, por supuesto, a que nos acompañe a través de las 4 frecuencias de la señal de identidad en el 102.9 FM aquí en Cuernavaca y nuestras 3 emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos, por supuesto. Usted también tiene la oportunidad de acompañarnos desde las virtualidades, nuestra página oficial www.imryt.org. Esa es nuestra dirección electrónica para que, por favor, nos acompañe, participe, se involucre con nosotros y, sobre todo, para que esté bien informado de todo lo que está sucediendo, lo mucho bueno que está sucediendo en el sector educativo. Le comparto también, por supuesto, que tenemos una aplicación para teléfonos inteligentes, para dispositivos electrónicos, tanto Android como iOS, así que le invitamos a que ingrese a su plataforma de descargas y búsquenos así como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Puede encontrar ahí desde las noticias, podcast, transmisiones especiales, el archivo histórico, por supuesto, la señal en vivo, tanto de radio como de televisión, y muchas cosas más. Así que le invitamos a que, por favor, nos acompañe a través de todas esas vías y, por supuesto, a ponerse en contacto con nosotros. ¿Tiene usted alguna queja, alguna duda? ¿Quiere usted compartirnos algún tema al aire? Por supuesto, tenemos nuestras líneas telefónicas en el 777-350-8921. Ese es nuestro contacto de WhatsApp. Y además, en el 777-243-6201 y 777-243-6202. Así que le invitamos a que nos acompañe, a que participe con nosotros, a que se involucre y, sobre todo, que construyamos comunidad, tendamos estos puentes que nos van a permitir mantener, como hasta ahora, estable el sector educativo. Sobre todo decirlo, poco a poco nos vamos reintegrando a las actividades regulares, vamos también, por supuesto, regresando a las aulas de manera presencial. Compartirle que tan solo en esta semana cerca de 23 escuelas públicas han vuelto a las labores de manera presencial. En algunos otros planteles, habrá que decirlo también, cerca de 639 escuelas federales que en este momento se encuentran trabajando a distancia debido a la situación de infraestructura que mantienen estos planteles. En ese sentido, la autoridad educativa ha sido muy clara al señalar que efectivamente ellos mantendrán la modalidad virtual debido a que probablemente no se encuentran en este momento en condiciones físicas, tal vez hace falta energía eléctrica, probablemente el servicio de agua potable. Sin embargo, ya lo han adelantado, el maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de Educación Básica, lo ha dicho muy claro. Se están atendiendo a través de programas federales el Fondo de Aportaciones Múltiples, el famoso FAM, y por otro lado también el PAD, el Programa de Atención Directa a la Escuela. Así que estas 639 escuelas estarán participando de manera presencial en las próximas semanas, a la brevedad posible. Sin embargo, sí es importante destacar que no se interrumpe el servicio educativo porque están trabajando a distancia. Aún así, decirle, comentarle, por supuesto que el día de mañana, que es día 12 de noviembre, debido a que el calendario oficial del ciclo escolar 2021-2022 así lo indica, se llevará a cabo el famoso proceso de descarga administrativa. ¿Esto qué significa? En pocas palabras, significa que las maestras y maestros estarán subiendo las calificaciones a la plataforma digital para que las y los alumnos cuenten ya con pues estas calificaciones del primer momento, lo que antes llamamos primer bimestre o primer periodo. Hoy se le denomina primer momento y las y los estudiantes ya podrán contar con sus calificaciones de este primer periodo. Así de rápido estamos avanzando en este ciclo escolar 2021-2022. Quiero saludar, como siempre, a nuestro querido Héctor Vargas en los controles técnicos y también a las líneas telefónicas, por supuesto, y a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, a quien, por supuesto, también le agradecemos siempre la atención y todo el trabajo que tiene para con nuestros invitados. Importantísimo el trabajo que desarrolla la señorita productora de este espacio. Le quiero compartir también y agradecerle en la línea telefónica a una, digamos, diría yo, es una de las maestras más queridas y reconocidas en el sector educativo, la doctora Guadalupe Pujol Galván, quien es va a impartir este diplomado de intervención educativa en temas emergentes, salud emocional y género, convivencia y bienestar en las comunidades educativas, a quien por supuesto le hemos interrumpido durante algunos minutos para poder compartir al aire sobre este tema. Doctora Guadalupe Pujol, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Zona Escolar.
Les agradezco muchísimo. También la doctora Nacheli Ocampo participará con nosotros. Estamos muy agradecidas que nos den estos minutos para hablar de este nuevo diplomado de la UPN Morelos.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias por regalarnos este tiempo al aire. Preguntarle, intervención educativa en temas emergentes, salud emocional y género, convivencia y bienestar en las comunidades educativas. El tema es complejo y más aún si le agregamos lo que tiene que ver con los efectos emocionales que ha tenido el aislamiento en las niñas, los niños y los jóvenes. En este momento estamos en condiciones, estamos conscientes de cuál pudiera ser el impacto que pudiera llegar a tener en la salud emocional de los estudiantes lo que han vivido durante los últimos 20 meses.
Todavía no alcanzamos, ¿verdad?, a descubrir la cantidad de dificultades, porque es con el tiempo que se van presentando, que se van expresando las dificultades de estar aislados, de no expresar, de no compartir, sobre todo tratándose de niñas y niños, que pues lo suyo es el movimiento, el juego, la convivencia, y bueno, lo importante que es socializar. No se aprende a socializar, a distancia, sino cara a cara. Entonces es muy importante lo que ha ocurrido, y justamente a raíz de eso, de lo que se agravó con la pandemia, es que nos preocupamos en la Universidad Pedagógica por ofrecer este espacio de educación continua, de acompañamiento a las docentes y los docentes, ¿verdad?, en Morelos.
Ahora, es importante señalar también que en muchas de las ocasiones considerábamos antes de la pandemia, previa a la pandemia, se consideraba la educación virtual, la educación a distancia, como un método innovador y con alcances incluso que permitían interactuar con dispositivos, la generación de probablemente materiales digitales atractivos con colores, sonido, interacción, animaciones, etcétera. Y hoy nos damos cuenta que el escenario, sobre todo en un contexto heterogéneo a nivel nacional, pues no ha permitido necesariamente avanzar como esperábamos con el tema de los aprendizajes esperados, que se le llaman, en todas los y las alumnas. ¿Cómo debemos enfrentar como profesores y profesoras este contexto de estudiantes, de alumnas y alumnos que han tenido diferentes grados de avance durante el ciclo y este ciclo escolar, lo que va de este ciclo y sobre todo el anterior?
Sí, efectivamente, ¿verdad? Ya se presentaban rezagos educativos y ahora pues se han agravado. Efectivamente tuvimos el apoyo de la tecnología, no teníamos otra forma.
Sí.
Y en ese momento pues no había otra manera de llevar adelante que a la distancia el proceso educativo. Pero bueno, ya una vez ante la posibilidad de lo presencial, pues sí vamos a necesitar fortalecer nuestras capacidades para poder hacer frente al rezago de los niños, a esta desigualdad en la adquisición de los aprendizajes. Y bueno, hay maneras, porque sí, se ha pensado en muchas formas, ¿no? Ajá. Entonces lo cooperativo, digamos el aprendizaje cooperativo, es una manera. Cuando hay diferencias en los grupos, ¿verdad? Los chicos que tienen una mayor capacidad pueden apoyar a los que han adquirido menos aprendizajes. Entonces sí hay maneras, pero es importante trabajar juntos, compartir, crear, tener esta capacidad de imaginar otras maneras, porque sí vamos a necesitar todos los recursos, ponerlos en juego para hacer frente a esto.
Ahora, es importante también decirlo, doctora, de toda la población que hemos padecido esta pandemia durante todo este periodo de aislamiento preventivo, las y los alumnos, las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes son quienes menos se han expuesto a salir a la calle. En este sentido, en este contexto, ¿qué decir o cómo buscar atender este miedo, este pánico que seguramente han desarrollado estas alumnas y alumnos al regreso presencial? Sobre todo porque ellos, muy seguramente expuestos ante las noticias, las redes sociales, las conversaciones de los adultos dentro del contexto del hogar, probablemente alguna pérdida, todos estos factores han influido también en que seguramente para ellos es mucho más complejo o más desafiante enfrentar psicológica y emocionalmente este temor hacia el mundo exterior.
Claro. Lo primero es no negar lo que nos pasó, ¿verdad? No negar que demos oportunidad a que los niños expresen, comuniquen sus experiencias. Eso es vital. Y en esa posibilidad que se le da, a veces tenemos que optar, son dilemas, porque por un lado tenemos el rezago, pero por otro lado tenemos las necesidades emocionales y sociales de los niños. Y entonces tenemos que darle a cada una su lugar.
Sí.
Y cuando los niños comparten y las niñas comparten con sus compañeras y compañeros, ahí se abre la posibilidad de que se razone, que se vea un poquito a distancia, que se resignifique lo que pasó. Pero sí tiene que abrirse esa posibilidad de compartir las experiencias y resignificarlas en los grupos, no negarlas, ¿verdad? Y aprender nuevas formas de enfrentar la adversidad, que no termina con esto, ¿verdad? Y tenemos que aprender a enfrentar la adversidad.
¿Cuáles son las temáticas? Qué bueno que lo comparte, doctora. Ajá. De manera conjunta, de forma colectiva. Usted ha utilizado una palabra clave, reconstrucción. ¿A qué se refiere con en el entorno de las comunidades educativas reconstruir? ¿Es solo la parte emocional? ¿Es también la dinámica de trabajo? ¿La recuperación o la convivencia también de el ambiente armónico dentro del plantel? ¿Qué tanto debemos reconstruir y quiénes debemos participar en este trabajo de reconstrucción colectiva, como usted comparte?
Sí, todas y todos tenemos que participar, porque sí nos colocó esta pandemia frente a situaciones límite, ante la posibilidad de la muerte, la enfermedad, la discapacidad, el desempleo. O sea, nos enfrentó a situaciones sumamente críticas. Entonces, a todas y todos, entonces nos corresponde desde donde, desde nuestra función educativa como directoras, directores, asesores técnicos, docentes, todas las personas, pero sí es importante hacerlo de manera colectiva, ponernos de acuerdo por dónde empezamos y reconstruir el ambiente social, ¿verdad? Y el ambiente de aprendizaje, los dos ambientes que se fragmentaron, que fueron a distancia, que no tenían la riqueza de lo presencial,
sí.
Pues es el momento de, ¿verdad?, demostrar que la educación presencial tiene un valor enorme para este proceso de reconstrucción, porque estamos frente a frente, mirándonos, escuchándonos, y todo eso da una riqueza enorme, ¿verdad? Y con toda la voluntad, lo que se requiere para la reconstrucción es la voluntad, ¿verdad? Reconocer que necesitamos reconstituirnos y desarrollar la creatividad para poder hacerlo.
Y entonces ustedes van a estar en este diplomado de intervención educativa. ¿A quién va dirigido y cuál es la duración de este programa que ustedes tienen preparado para buscar estas alternativas de construcción de estrategias de intervención en las comunidades de aprendizaje?
Va dirigido a docentes, ¿verdad?, de todos los niveles, pero bueno, nos interesa atender de educación básica, porque ahí pues tenemos problemas muy particulares.
Sí.
Y bueno, va a durar 120 horas, pero incluye un espacio en el que vamos a trabajar juntas y juntos, ¿verdad? Un espacio de encuentro, un espacio de intervención, por eso es un diplomado, que quiere decir que al mismo tiempo que vamos dialogando y tratando de comprender lo que pasa en el aula, vamos también aplicando y desarrollando estrategias en el aula con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Entonces, ese tiempo está incluido en el diplomado.
Excelente.
Y también un tiempo de reflexión, de, digamos, de narrativa, de que, cómo se va viviendo este proceso. También ese tiempo es parte de las 120 horas. Entonces son tres momentos: un momento de encuentro presencial, un momento de trabajo en grupo y otro momento de narrativa, de reflexión personal.
Bastante interesante. ¿Cómo será la modalidad de trabajo y qué días y horarios estarán ustedes impartiendo cátedra?
Sí, es una modalidad, estas sesiones, digamos, de encuentros son presenciales.
Sí.
Aprovechando que ya la universidad pedagógica está en pleno, ¿verdad? Bueno, no en pleno, pero sí gradualmente,
claro,
incorporando, ¿verdad?, lo presencial. Entonces sí vamos a trabajar de manera presencial los martes de las 3:30, o sea, de 15:30 a 17:30.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, esos días vamos a encontrarnos aquí en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en Chamilpa, junto a la secundaria 5.
Muy, muy fácil de ubicar y también muy accesible.
Sí.
Ahora, ya la convocatoria está abierta. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Cuál es la fecha límite para la entrega de documentación? ¿Y cuáles son los documentos que se deben presentar de manera formal para el registro?
Sí, la digamos, la fecha límite sería pues el 15, ¿verdad? El 15 de noviembre, que es un día antes.
Es día feriado.
Perdón. El mismo 16 de noviembre, ¿sí? Correcto. El mismo 16 de noviembre, justamente porque es feriado el día anterior. Entonces, el mismo día ya es el tope, la fecha límite para registrarse. Y los documentos, pues es una constancia de servicio. Y el pago, hay un pago único que es tipo el IEBM, ¿verdad? Y ese pago se tendría que hacer en el banco. Ahí están los datos en la página web de la UPN, de la cuenta y todo, para poder hacer el depósito. Y habría que registrarse aquí mismo en la Universidad Pedagógica para entregar esos documentos.
Perfecto. Entonces, ya estamos informados, enterados. Por favor, si usted que se encuentra del otro lado de la radio está interesado en participar en esta convocatoria, en este curso de diplomado de intervención educativa en temas emergentes, recuerde usted, salud emocional y género, convivencia y bienestar en las comunidades educativas. Vaya que es interesante. En la página de la upnmorelos.edu.mx/convocatorias, puedo estar ingresar a esa página y revisar con todo detalle el programa, que vaya que es importante. Son 4 módulos de trabajo. Habrá una parte del trabajo que será presencial, alguna otra más que pudiera desarrollarse en línea. Y vaya que es amplio el trabajo y sobre todo importante. Esta elaboración de los diagnósticos colectivos contextuales, fundamental para comprender, entender y buscar estas estrategias para combatir tanto la desigualdad, la cultura de la mercantilización, la deshumanización y las implicaciones que esto tiene en la educación. ¿Qué significa aprender, expresar? Vaya, importantísimo todo lo que se tiene que tomar en cuenta para desarrollar este trabajo. Le quiero agradecer muchísimo de esta manera a la doctora Guadalupe Pujol Galván y, por supuesto, un saludo enorme a la doctora Nayeli Ocampo Figueroa por compartirnos esta información, hacernos esta invitación y sobre todo por participar, compartirnos todos los detalles referentes a este nuevo diplomado, doctora.
Muchas gracias a ustedes, son muy amables de habernos dado este tiempo y esperamos a las docentes y los docentes encantados aquí en su casa, la Universidad Pedagógica Nacional.
Muchísimas gracias, doctora, excelente tarde.
Hasta luego.
Muy bien, son las 2 de la tarde con 26 minutos. Ya le compartía yo antes de irnos al corte, le quiero comentar, mañana descarga administrativa este espacio, este proceso para que las y los docentes puedan desarrollar y puedan subir a la plataforma. Hay que analizar, evaluar, tomar en cuenta los trabajos, etcétera, y subir todas las calificaciones a la plataforma pertinente. Sin embargo, también le quiero compartir, seguramente usted ya lo escuchaba durante la conversación con la doctora Guadalupe Pujol, ya lo decíamos, el día lunes 15 es suspensión de labores, es en corrimiento por la fecha tan importante que vamos a celebrar el próximo sábado 20 de noviembre. No podía ser de otra manera. En el calendario la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional está indicado así, es la suspensión de labores, de actividades por esta conmemoración tan importante del 20 de noviembre. Así que tómelo usted en cuenta, mañana las y los niñas y niños estarán trabajando desde casa y, por supuesto, el día lunes 15 hay suspensión de labores. Muy bien, son las 2 de la tarde con 27 minutos. Es momento de hacer una pausa. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Felipe Ángeles, Revolución y Humanismo.
Homenaje en cuerdas, Cuarteto Cray.
El muralismo y el arte urbano de Ángel Mañón en Morelos.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 14 de noviembre, 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¡Alto! Esto te interesa. ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
Sí, el INE nos invita a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
Por primera vez,
de forma digital
o en las casillas instaladas.
Ingresa hoy mismo a consultainfantilyjuvenil.ine.mx.
Pon tu alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro.
INE.
A negativo, murió por sobredosis de heroína.
O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
B negativo, murió al chocar en anfetamina.
A, B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva. Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar, 2 de la tarde, las 14 horas con 31 minutos. Gracias a quienes nos acompañan desde el 102.9 FM, en el dial de su aparato sintonizador de amplitud modulada y de frecuencia modulada. Gracias, por supuesto, a quienes lo hacen también a través de nuestra página de internet en www.imryt.org y por supuesto desde la aplicación para teléfonos móviles. Le quiero platicar también y compartirle nuestras redes sociales. Por favor, síganos, búsquenos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, también por supuesto en el Twitter, no podía ser de otra manera, @radio_morelos y @imryt_morelos. Por supuesto, la cuenta particular de este programa, @z_escolar, y la de un servidor, @RodolfoPasarán. También con Z, por favor. Oiga, le quiero platicar, varía que hay un montón de temas, compartirle uno interesante. El ISSSTE le ha solicitado el apoyo también al Instituto de Educación Básica en el caso de las oficinas centrales. Ya se desarrollará más adelante, por supuesto, también con las oficinas regionales. Pero el próximo martes 16 de noviembre se va a llevar a cabo la instalación de un módulo para la aplicación del biológico contra la influenza estacional. El próximo martes 16 de noviembre, de 9 de la mañana a 14 horas en las oficinas centrales del Instituto de Educación Básica. Si usted es trabajador, si usted está en la zona aledaña, tiene que acudir a realizar algún trámite, pudiera usted, si así lo desea, aprovechar para aplicarse este biológico contra la influenza estacional. Es importante, por supuesto, portar en todo momento el escudo de la salud. Ya lo conocemos, sana distancia, el uso correcto de cubrebocas y, por supuesto, el uso de alcohol gel o lavado constante de manos y el estornudo de etiqueta. Usted ya lo conoce. Así que, importante, próximo martes 16 se estará desarrollando esta actividad en las oficinas centrales, aquí muy cerquita de este Instituto Morelense Radio y Televisión, en Lomas de Cortés. Usted lo ubica en las oficinas centrales del IEBM. Y otro tema que también vale mucho la pena compartirle. Seguramente usted habrá escuchado del inicio de esta estrategia que año con año, desde hace ya 11 ediciones, se desarrolla a nivel nacional. El famoso Buen Fin. Esta estrategia de incentivar la economía a través de promociones, descuentos y muchísimas cuestiones más. Es importante reactivar la economía a través del apoyo, sobre todo a nuestros productores locales, a nuestros comerciantes locales, y cientos de empresas participan en el estado de Morelos. Sin embargo, hay que decirlo de manera muy clara, para el sector educativo, las y los trabajadores de educación básica en activo no estarán recibiendo el famoso adelanto del aguinaldo, de la primera parte de aguinaldo, para los y las trabajadoras del sector educativo en educación básica. Se lo comparto porque de pronto puede llegar a generar algún nerviosismo, preocupación. Hay quienes dicen, no disfruto igual mi aguinaldo si me adelantan un porcentaje en noviembre, luego otro más en diciembre y uno más en enero. Así que el Instituto de Educación Básica ha dado a conocer que durante este periodo de cierre de año, diciembre y enero serán las fechas de distribución, de entrega, de dispersión, tal como se hacía de manera tradicional hace años, de la entrega de esta famosa bonificación de fin de año, el aguinaldo. Así que compartirles, en diciembre y en enero se estará desarrollando esta actividad. Bien, se lo comparto porque muchísimas personas nos han preguntado acerca de si vamos o no a participar en el Buen Fin, si se va a adelantar el aguinaldo en este año 2021. La entrega, la dispersión del aguinaldo será en dos exhibiciones, una en diciembre y otra en enero. Muy bien, le quiero compartir también que en la línea telefónica se encuentra una persona muy importante con quien queremos agradecerle, por supuesto, que nos regale, nos permita hacerle algunas preguntas y hablar de temas interesantes, reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la pedagogía en tiempos emergentes. Me refiero, por supuesto, a la investigadora y académica del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y de la Escuela Activa PAI 2, la doctora Teresita del Niño Jesús Garduño Rubio, a quien me da muchísimo gusto y le agradezco, por supuesto, este tiempo al aire en Zona Escolar. Doctora, bienvenida a este su espacio.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir con los radioescuchas. Esperemos que haya muchos maestros y maestras que nos estén escuchando.
Por supuesto que están del otro lado de la radio atentos a lo que usted tiene para compartirnos, doctora, sobre todo porque hoy por hoy hablar acerca de pedagogías en tiempos emergentes es reimaginar la labor docente, es replantearnos una vez más cuál es el papel que desempeña las y los maestros, pero no solo ellos, dentro del contexto escolar. Platíquenos.
Bueno, pues en primer lugar, ciertamente que la pandemia nos ha obligado a un detenerse en el camino que seguíamos cada quien en los espacios educativos y pensar cuáles son las necesidades reales. Yo quiero decir en primer lugar que algo muy claro es que en estos tiempos de pandemia el magisterio cumplió una función fundamental. Sí. Sostuvo a la escuela virtual, no solo con enseñar lo que pueden ser los programas, sino con el apoyo y el sostenimiento afectivo a muchísimos estudiantes de diferentes niveles de preescolar, primaria, secundaria, el bachillerato, la universidad. El tener un interlocutor, una interlocutora del otro lado fue fundamental. Yo creo que eso es primero que hay que reconocer. Y esto sin que hubiera una estructura oficial que estuviera controlando y sosteniendo. Fue un tiempo de una enorme autonomía donde los docentes tuvieron que ver quién era el que estaba ahí enfrente de ellos, en el teléfono, en el celular, en la pantalla, en el Zoom, con las cartas que les enviaban en un encuentro en Perifoneo, en algunos pueblos, para poderle mandar el mensaje pertinente. Muchos estudiantes pudieron decirle a los docentes: perdí a un familiar, ya mi abuela no regresó. Y tener a alguien así en esos momentos ha sido un sostén afectivo muy importante. Eso es lo primero que tenemos que reflexionar. Ahora, estos tiempos también obligaron a ejercer una pedagogía totalmente diferente. ¿Por qué lo digo? Porque esta pedagogía tenía que reinventar las maneras de enseñar.
Sí.
Porque si antes estábamos en el aula y poníamos algo en el pizarrón y los estudiantes lo copiaban, esto no pasa igual por los medios virtuales. Tiene que haber otros mecanismos. Y uno de ellos, muy importante, que posiblemente la escuela no lo había atendido tan fuerte como en estos tiempos, es la vinculación con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si tenemos un profesor trabajando en el Zoom para dar una clase y hay una pregunta que no se puede resolver, porque hay muchas cosas que los profes no sabemos, ¿no?
Sí.
Eso es lo normal.
Hoy por hoy entendemos que, de hecho, el conocimiento se genera dentro del aula y es multidireccional. Tanto el maestro puede enseñar a los estudiantes, como los alumnos también le pueden enseñar al maestro.
Exactamente. Yo le quiero comentar que en una de esas clases, de mis, yo sigo dando clases, además de dirigir el instituto y hacer muchas otras actividades, sigo con un taller de historia porque me parece apasionante trabajar con los estudiantes del sexto de primaria, con las niñas y los niños de esa edad. Y en una de las clases ellos preguntan: ¿qué está pasando en Palestina?
Sí.
Era el momento de la agresión de Israel a Palestina. Se ha de recordar que ellos atacaron un edificio en donde estaba el centro de comunicaciones tanto norteamericano como el palestino, Al Jazeera. Entonces, ustedes que están en los medios pues conocen bien eso. Entonces, ellos habían visto una imagen, posiblemente en un periódico, del estallido del edificio, que es una cosa muy impresionante.
O en redes sociales también.
O en redes sociales. Ellos preguntan en la clase. Y en ese momento lo que se hizo fue cambiar la clase, decir: vamos a conectarnos, vamos a buscar información, vamos a ver lo que está pasando, vamos a ver cuál es la reacción del pueblo palestino. Y todos los estudiantes, todos los niños y las niñas empiezan a buscar. Y encontramos una entrevista que hace la directora de Al Jazeera, que no estaba en el edificio. De hecho, no hubo muertes porque ellos evacúan el edificio, todo eso ya lo cuenta, y se les presenta a los niños esta entrevista para que conozcan de viva voz, en tiempo casi real. Bueno, esta era una segunda
retransmisión,
pero yo digo que es tiempo casi real, sí, de lo que está pasando del otro lado del océano, para entender las razones, para entender la situación que estaban viviendo los palestinos y la que vivían los israelíes en este enfrentamiento. Hacer eso implica ayudar a los niños, a las niñas y al estudiante que sea a ser capaz de poder diferenciar las fuentes a las que se tiene acceso. Y es muy importante que pase esto en educación, porque siempre nos han preguntado: ¿y cómo preparamos a los estudiantes para que decidan si un contenido de internet es pertinente o no? ¿Cómo? Trabajando con ellos. Y estos tiempos de pandemia nos obligaron a hacer eso.
Acabas de tocar un tema fundamental, doctora, sobre todo porque seguimos pensando, el paradigma anquilosado, antiguo, previo, era precisamente que las conversaciones y los temas de adultos se trataban únicamente entre adultos.
Uh-huh.
Hoy en día, los temas, entendemos también, las niñas y los niños están expuestos también a la información, a las noticias, a las redes sociales, y también les genera curiosidad, y también tienen una opinión, se forman un criterio, y debemos incluirlos, sobre todo para evitar que puedan llegar a tener perspectivas erróneas o que se puedan llenar de información que pudiera ser incluso falsa o tendenciosa, ¿cierto?
Claro, o que, y que esto es lo más grave,
sí,
abandonen la búsqueda. Porque la ciencia se construye a partir de la búsqueda de todos los que participan en ella. Y cuando un estudiante se pregunta y busca,
sí,
respuestas a sus preguntas, aunque no estén en los programas, sí, quiero tocar un poquito a veces ese tema, eso hace que su pensamiento se desarrolle y se amplíe muchísimo. Y esto es algo que sucedió porque estábamos en contacto con los medios. Entonces, un currículum en tiempos de emergencia implica abrirse al mundo, saber lo que está pasando. Otro ejemplo tiene que ver con lo que está pasando en Glasgow en este momento en relación a el cambio climático y la avanzada de jóvenes que están protestando para pedirle a los países que no solo sean discursos, que haya un cambio real para el uso de energías limpias, que haya un cambio real para no usar energías fósiles y para acabar con este deterioro del planeta. Bueno, saber eso y poderse conectar y escuchar a una Greta y a sus amigas, porque bueno, hay un grupo de jóvenes muy combativas de varios países ahí pidiendo que las escuchen y diciéndole a los gobiernos, no les vamos a permitir que hipoteque nuestro futuro, es profundamente formativo y hace que los estudiantes, no importa de qué edad, entiendan que tienen que hacer algo en ello. Esto implica en estos tiempos cambiar los currículums, saber que un currículum dado oficialmente es insuficiente. No alcanza a tocar los intereses que la vida nos trae en cada minuto, más en estos tiempos en que hemos estado conectados a internet, mañana, tarde, moda y noche, porque esa era nuestra forma de sobrevivir, pero que nos dio una entrada extraordinaria a un mundo de conocimientos que tenemos que explorar y aprender a explorar de manera pertinente. Pero esto se da cuando la sociedad adulta decide que el conocimiento no entra verticalmente del docente a los estudiantes, de la maestra a los niños y niñas, sino que es multidireccional, como bien lo dice, y que ellos se plantean sus preguntas. Igual nos pasó con Colombia.
Sí.
Cuando hubo el asunto del aumento de impuestos en Colombia, los niños se preguntaron qué estaba pasando y qué pasaba con las declaraciones de Duque. E igualmente entraron a una entrevista que le hacen a una investigadora en ciencias sociales en Colombia que explica por qué era una aberración un aumento de impuestos en tiempos de pandemia, ¿no? Esto implica una toma de conciencia de que la educación tiene que cambiar, que la educación tiene que abrirse al mundo para nutrir las preguntas, porque la escuela no puede ser un espacio de repetición anquilosada de un saber, porque el saber se sigue multiplicando.
Memorizar no es necesariamente aprender, ¿cierto?
No, exactamente, y lo que se memoriza es mínimo. Entonces necesitamos desarrollar en todos los estudiantes de todos los niveles la capacidad de preguntarse y de saber en dónde investigar, en dónde buscar. Pero yo agregaría algo más, también la capacidad de saberse sujetos de derecho en el campo del conocimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que ellos aprenden, que lo que ellos comparten, que lo que ellos buscan es legítimo, que no necesitan llegar a los 18 años para hacerse pensantes adultos, que a la edad que sea tienen preguntas fundamentales. Yo las he recogido de muchísimos niños y niñas y son muy impresionantes cuando uno los quiere escuchar, para enfrentar un mundo que no les está dando las respuestas.
Y es que pareciera en muchas ocasiones, doctora, que a rajatablas no permitamos que usen el internet por los peligros que tienen dentro de las redes sociales o porque pudieran ser cooptados por los grupos de violencia o de trata o etcétera. Y la realidad de las cosas es que estamos olvidando que la internet nació, la red de redes nació precisamente con el propósito de permitir el acceso, de democratizar el acceso a la información, compartir saberes, generar conversación y etcétera. Y pareciera que hoy en día única y exclusivamente estamos viendo o estamos analizando los efectos negativos que pudieran llegar a tener las vías virtuales. Sin embargo, sí existen beneficios también que pueden tener las y los jóvenes en pleno siglo XXI, las niñas y los niños, por supuesto, para poder ingresar, utilizar y aprender a través de las virtualidades y que esto les genere una ventaja por encima probablemente de lo que nosotros vivimos en siglo XXI, en el siglo XX.
Claro, y desde luego esto implica para la escuela una nueva función. La escuela tiene que acompañar en ese proceso. El docente se tiene que formar también en ese proceso. El docente tiene que investigar con ellos, tiene que validar las fuentes para que ellos aprendan a hacerlo. Se generaron nuevos modos. La escuela construyó nuevos modos que no puede perder. Le doy otro ejemplo. La Embajada de Italia organizó una visita virtual a la Antártida. Entonces, al grupo de escuelas que convocó, que eran escuelas de México y de Italia, los llevó virtualmente a la estación de la Antártida, que es una estación que observa los cambios del medio ambiente, el grosor de la capa de hielo y toda la información que tienen que ver con el cambio climático. El poder ver un día completo en la Antártida, que estamos en el mero sur del, bueno, sur o norte, según nuestra perspectiva, ¿verdad?, del planeta. O sea, ver cómo se mueve la luz en cuestión de segundos fue una cuestión impresionante para los niños. Y eso se pudo dar porque usamos las redes de otras maneras en un convenio con Universum, con la Embajada de Italia, que permiten que entiendan que la Estación Concordia es una estación de trabajo científico, y a los 6 años de edad poder observar eso les cambia el panorama, les cambia.
Estamos... ahí está. O sea, alcanzamos a perder un poquito la comunicación. Seguramente usted sabe, las tecnologías en pleno siglo XXI también siguen siendo, siguen teniendo complicaciones. Sin embargo, doctora, le quiero preguntar acerca de esta conferencia que usted estará impartiendo el próximo 18 de noviembre a través del Facebook y del Zoom de la UPN Morelos. Platíquenos un poquito, por favor, invítenos a aquellos que nos están escuchando del otro lado de la radio para que se les antoje y quieran acompañarnos en esta conferencia magistral de las nuevas perspectivas de la pedagogía en tiempos emergentes.
Bueno, lo primero es que la conferencia busca que se tome conciencia de que el modelo actual educativo que tenemos en la gran mayoría de los países,
sí,
es un modelo heredado de un neoliberalismo que impone una forma única de ver el mundo. No podemos seguir aceptando una única forma de ver el mundo. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Y ya lo vivieron los maestros y maestras durante 1 año y 8 meses. Se dieron cuenta que tenían que transformar su lenguaje, el currículum, los trabajos que hacían, los medios a los que accedían sus estudiantes. Entonces, lo primero es tomar conciencia de eso para poder pensar cuáles tienen que ser las perspectivas que no podemos perder. Una de ellas tiene que ser la conciencia que se tiene acerca del mundo y la conexión que debe existir desde la escuela con acciones concretas en el entorno. Doy un ejemplo. En el cuidado del medio ambiente hay muchísimos luchadores ambientales,
sí,
que están pendientes de cuidar sus espacios. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en el manantial de Zacacuautla, hay defensores del bosque y del manantial mismo que han, con sus acciones, con sus manifestaciones, con sus plantones, han hecho que les respeten sus tierras y sus aguas. Esto no podemos esperar a que los estudiantes lo aprendan cuando estén, si es que se van a estudiar a la facultad. Lo deben de saber ahora.
Claro.
¿Por qué? Porque lo que se trata es movilizar a las poblaciones para que cuidemos el planeta. Porque el cambio climático es algo, es una amenaza constante, y ya lo hemos visto en muchos lugares del mundo, qué es lo que está sucediendo. Pero ¿qué sucede cuando los estudiantes acceden a conocer lo que se está haciendo en otros lugares, trabajan con ellos y desde su propia perspectiva empiezan a realizar acciones para impedir que siga habiendo islas de basura, que se siga acabando con el agua de un lugar, que la sigan privatizando, que se vendan especies que están en peligro de extinción, que se contamine la tierra por las mineras? Lo que hacemos es generar una escuela que tiene acciones. Yo lo que creo es que esta escuela en tiempos emergentes,
sí,
no puede solo dedicarse a repetir el conocimiento, debe movilizar a los estudiantes.
Ahora, es importante lo que nos comparte, sobre todo porque en pleno siglo XXI debemos migrar hacia esta formación para la autonomía y sobre todo para la responsabilidad social y el aprendizaje cooperativo. Vaya que es complejo, tomando en cuenta que hoy en día pareciera que la perspectiva que tenemos las y los maestros en casi todos los casos es esta dirección en una sola vía del maestro hacia el estudiante, y que única y exclusivamente lo que se vierte dentro de los planes y programas de estudio debe ser única y exclusivamente lo que deben conocer y dominar los estudiantes. De ahí hacia afuera, las experiencias, el conocimiento de la realidad como forma de aprendizaje pareciera quedar fuera.
Claro, yo digo que en estos tiempos de pandemia, la escuela abrió sus ventanas al mundo. Y si no somos capaces de guardar este mensaje, vamos a dejar a la educación muy, muy estancada. Tenemos que ser capaces de ver que aprendimos de los médicos que estaban frente a la muerte y a la enfermedad,
sí,
en una responsabilidad absoluta. Aprendimos de quienes daban servicios y nos quedamos en nuestra casa. Aprendimos de quienes trabajaron enormemente por seguir cumpliendo con sus para que la vida continuara. Aprendimos de quien le fue a comprar la comida a la señora que no podía salir. Eso debe marcar a la escuela. La escuela tiene que ser marcada por lo que nos pasó. No puede ser que después de esto digamos, ya pasó la pandemia, seguimos igual. No debemos permitirlo, porque tuvimos muchas lecciones que nos dio la misma sociedad, nos dio el campo del conocimiento, y eso tiene que transformar las relaciones, curricularmente, en acción en la escuela y en esta vinculación con la sociedad. Y yo agregaría un último punto.
Sí.
En la necesidad que tiene la escuela de tocar lo afectivo de los estudiantes, porque vaya que lo tuvimos que tocar en pandemia. El miedo, la angustia, la pérdida, el duelo estuvieron presentes. Y tuvimos que darnos cuenta que eso también era la escuela. Y tiene que seguir siéndolo, porque todavía nos queda un trecho largo,
sí,
que tenemos que trabajar en conjunto. No nos queda más que trabajar en conjunto, presionar para que haya acuerdos entre los países, para que las vacunas y los conocimientos científicos sean de todos y no solo de las farmacéuticas. Es un trabajo muy importante que hacer, y eso la escuela lo puede hacer. Por eso la escuela tiene que transformarse curricularmente y ver hacia afuera para transformar adentro de la escuela y adentro de las relaciones, y escuchar las preguntas que hacen,
claro,
que son maravillosas, todos los estudiantes. Dejar de ser directivos unilaterales, sino abrirse al diálogo, y vamos a ver que la escuela crece en una riqueza muy, muy, muy impresionante, ¿no?
Pues ahí está, conferencia magistral, nuevas perspectivas de la pedagogía en tiempos emergentes, con la doctora Teresita del Niño y Jesús Garduño Rubio, investigadora y académica del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y de la Escuela Activa PAI 2. 18 de noviembre, 11 horas. Por favor, usted puede ingresar a las redes sociales de la UPN Morelos, del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para conocer detalles acerca de cómo poder participar en esta conferencia magistral. Vaya que está interesantísimo. Doctora, muchísimas gracias por habernos compartido esta información, por haber reflexionado con nosotros acerca de estos temas. Estaremos muy atentos a esta conferencia.
Claro que sí, le agradezco mucho, y bueno, esperemos poder compartir con muchas maestras y maestros.
Claro que sí, seguramente así será. Muchísimas gracias a la doctora Teresita de Niño de Jesús Garduño Rubio. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias, buenas tardes.
Muy buena tarde. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invitamos, por supuesto, a que se quede en las frecuencias de la radio de Morelos, la señal de identidad, en el 102.9 aquí en Cuernavaca. Yo soy Rodolfo Pasarán, y como todos los jueves, le deseo a usted que tenga una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos.